Dios, gracias te damos por esta mañana y te pedimos por favor que bendigas, Señor, el estudio de tu palabra y que hables a nuestros corazones a través de ella, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo para escucharte. Te rogamos que nos los des, por favor, en esta hora, Señor. Permítenos adorarte también ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, básicamente hoy vamos a terminar el discurso de Eliú. La semana pasada introdujimos un poco a este personaje, en donde veíamos que era un joven que de manera tal vez hasta irreverente y respetuosa se mete en la conversación entre Job y sus amigos, y empieza también, de alguna manera, vimos la semana pasada que llega encendido en ira porque nadie le había podido refutar a Job que estaba mal, ¿no? Y seguía como que, de alguna manera, creo que leyendo lo que dice Eliú, creo que su bronca, su enojo, era que pues Dios quedó como si fuera el malo del cuento, ¿no? Como que fue injusto, y entonces dice, eso no puede ser posible, y se mete a la discusión enojado y empieza a decir varias cosas. Habíamos visto la semana pasada que iba a decir varios discursos, el primer discurso lo vimos la semana pasada, que precisamente era eso, que Dios sí habla, ¿no? Porque Job pareciera que estaba reclamándole a Dios, que quería una explicación y una respuesta, pero que Dios no le decía nada. Entonces lo primero que dice Eliú es, no es verdad, Dios sí habla, tal vez lo que pasa es que no lo has escuchado, ¿no? Entonces veíamos eso. Y ahora va a continuar con esta argumentación, en donde va a explicar que Dios, porque una de las cosas que argumentaba Job era que Dios era injusto, que estaba siendo injusto con él, ¿no? Y entonces una de las cosas que Eliú le va a decir a Job es pues que eso es imposible, que no es posible que Dios sea injusto, ¿no? Es difícil saber lo que es difícil interpretar a estos personajes, es difícil interpretar sus palabras, ¿no? Porque muchas veces los preceptos que dicen son correctos, pero en aplicándolos incorrectamente, ¿no? Entonces es complicado. Pero y otra vez, no sabemos muy bien cuál sea la intención de Eliú. Parece que es un chico orgulloso, parece que es un chico que tiene celo por Dios, parece que es un joven que está interesando en Job. No se sabe muy bien. Y empieza este segundo discurso que va, de alguna manera, Eliú va a intentar justificar a Dios, ¿no? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 34, ¿no? Además, Eliú dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come, ¿no? Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros qué es lo que es bueno, ¿no? Cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho, ¿no? Y eso es un poco otra vez. Sabemos que Job estaba en una montaña rusa de emociones y sí llegó a decir cosas como estas, que él era justo y que no había una razón por la cual estaba viviendo lo que estaba viviendo. El problema es que, vamos a ver más adelante, es que sí había una razón. Tal vez no una razón que ellos comprendieran, pero sí tenía una razón, había una razón detrás de todo. Pero vamos, él decía: yo soy justo y Dios ha sido injusto conmigo. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Básicamente es: Dios me está castigando bien fuerte y yo no he hecho nada. Y entonces Eliú como que se enoja de estas declaraciones que Job hacía, ¿no? Dice: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? O sea, esta manera de expresarse de Job es terrible, es lo que está diciendo Eliú. Esta manera que te estás expresando, Eliú, es terrible. Digo, tú, Job, es terrible porque estás diciendo y diciendo y diciendo cosas, estás aventando escarnios como si bebieras agua, ¿no? Sin ningún problema te la estás tomando todo. Dice: porque ha dicho, de nada servirá al hombre conformar su voluntad a Dios, ¿no? Entonces, como que presenta el caso, Eliú, del segundo discurso que va a darle a Job, y el caso es: tú estás diciendo que Dios es injusto, porque estás diciendo que no tendría por qué estarte pasando esto, ¿no? Y otra vez, Job, los amigos Elifaz, ya sabes que ni me acuerdo, apenas me acuerdo de los nombres de ese actor hermosillo, de mis hijos, ¿no? Que no me acuerdo de estos. Bildad, Elifaz y Sofar, ahí está, ¿no? Bueno, esos tres. Bueno, están sus amigos, ¿no? De Job. Y él, incluso mismo Job, también, como que seguían pensando en esta justicia retributoria, ¿no? Que me porto bien, entonces me tiene que ir bien. Si me porto bien, me tiene que ir bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué si me porto bien, me tiene que ir bien? Pues porque Dios es justo, y eso es justo. Entonces, Eliú le dice, tú estás diciendo, Job, que Dios no es justo, y eso es imposible. Eso es imposible. Dios sí es justo. Y entonces empieza a explicarle eso. Versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, óiganme. Lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. O sea, Dios no es injusto, Job, ni ninguno que me escuche. Porque Él pagará al hombre según su obra, ¿no? Está diciendo, porque Dios va a castigar de acuerdo a lo que hiciste. Entonces, otra vez, siguen clavados en esta idea de un Dios que retribuye de acuerdo a lo que hacemos. Que no del todo está incorrecto, de hecho no es incorrecto, pero hay algo más profundo todavía, ¿no? Entonces, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, ¿no? Job, por más que digas que está siendo Dios injusto contigo, no hay tal cosa porque Dios no es injusto. Y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Pues Dios, ¿no? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el polvo volvería al polvo. Básicamente, si él quisiera en su corazón matarnos a todos, en un instante lo podría hacer. Básicamente, él es demasiado grandioso como para ser injusto, ¿no? Él es Dios. Versículo 16. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece el juicio? ¿Podrá ser un gobernante el que no le gusta el juicio? Eso no es un gobernante, es un tirano y terminan siempre por derrocarlos, ¿no? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? O sea, si los reyes de la tierra, en teoría, son justos, ¿tú estás diciendo que el Dios de toda la tierra es injusto? Versículo 18. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Si en teoría los reyes y los príncipes son justos, entonces cuanto más aquel que es dueño de todas las personas, ¿no? Cuanto más Dios será justo. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, ¿no? O sea, Dios juzga, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres. Job, no es que Dios no sepa lo que hayas hecho, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Y otra vez pareciera que Eliú está otra vez como llevándolo al mismo discurso de Job, algo has de haber hecho mal. Ahora, es interesante que vamos a ver al final que Eliú no les está diciendo algo hiciste mal, sino que el discurso de Eliú es algo estás haciendo mal, que cambia la cosa. Porque si algo está haciendo ahora mal, no es algo del pasado, no, básicamente Eliú no se lo quiere enfocar en lo que hizo hace tiempo, sino lo quiere enfocar en su respuesta a lo que está sucediendo en ese momento. Y entonces cambia la situación, ¿no? Entonces, es lo que dice, no es que Dios, porque versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Los que hacen mal no pueden esconderse del juicio de Dios, ¿no? No carga pues el hombre más de lo justo para que vaya con Dios al juicio. Básicamente, cuando Dios nos vaya a juzgar, está diciendo Eliú, nos va a juzgar de manera justa. No nos van a imputar más cosas de las que rompimos, por así decirlo, ¿no? Él quebrantará a los fuertes sin indagación. No es que, oye, cuando vaya al juicio, no es que tenga que preguntarle a otras personas si se portó bien o se portó mal, porque Él es Dios, es lo que está diciendo Eliú, ¿no? Este, El que levantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos. Cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados, básicamente va a demostrarles por qué están siendo juzgados. Como a malos los herirá en un lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? ¿No? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Y entonces termina, de alguna manera, el discurso de Eliú es decir eso: Dios es justo y paga justamente. Si Él da reposo, ¿quién podría quitar el reposo? Pero si Él deja de hablar y oculta su rostro para no bendecir, ¿dónde vas a encontrar a Dios? Es lo que está diciendo: Dios es justo. Job, Dios es justo. Y entonces versículo 31 dice: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Entonces básicamente lo que le está diciendo Eliú es como de ya arrepiéntete, ¿no? Ha de ser eso según tu parecer. Y el versículo 33 es muy interesante. Termina diciendo, Dios va a ser justo en base a lo que a ti te parece. Él retribuirá, él pagará, ¿no? Y como hemos dicho, diría Liu, como te dije, pagará justamente. Ora rehuses o ora aceptes. Aceptes o rehuses. Yo no, Dios pagará. Di, si no lo que tú sabes, los hombres inteligentes dirán conmigo y el hombre sabio que me oiga que Job no habla con sabiduría cuando dice que Dios es injusto, ¿no? Dios no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Y entonces aquí como que Eliú se vuelve a enojar. Deseo yo que Job sea probado ampliamente o que tenga un castigo fuerte, ¿no? A causa de sus respuestas tan parecidas a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía, como que está diciendo. Como que Eliú está igual que los otros amigos, como que dice, ya pecaste. Y en lugar de pedir perdón, sigues de rebelde. Y además dice, bate las palmas contra nosotros, como que se burla y no nos toma en cuenta, y contra Dios multiplica sus palabras, ¿no? Interesante, Eclesiastes 5.2 dice que eso no es del todo correcto hacer, ¿no? Eclesiastes 5.2 dice, ¿5 qué te dije? ¿2? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, delante de Dios, sean pocas tus palabras, ¿no? Pero como que Job no había hecho eso. Y otra vez estamos en la encrucijada de esto que le está diciendo Eliú a Job, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque Job decía, es que no he pecado, pero Eliú dice, no, además de que pecaste, hijo, pero no pequé. Bueno, además de eso, sigues juzgando a Dios. Y en eso sí estaba, pues de alguna manera, fallando Job. Estaba diciendo, yo exijo una respuesta de parte de Dios. Y me encantaría que hubiera alguien que se pusiera entre mí, me encantaría que me hablara, me encantaría, porque yo no soy injusto, no tiene por qué estarme pasando esto. Y entonces Eliú se saca de onda, ¿no? Y se prosiguió Eliú, versículo 1, en sus razonamientos y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Y así enojado, yo creo, ¿no? ¿Más justo soy yo que Dios? O sea, ¿crees que eso está bien decir, Job? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de la justicia? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Y aquí sucede algo muy interesante. Básicamente Dios está diciendo, Job está diciendo, yo soy más justo que Dios. Y tal vez no se daba cuenta que lo estaba diciendo, pero lo estaba implicando. Porque está diciendo, yo no he hecho nada malo, yo me he portado bien, y Dios, y a Dios no le importa. A mí sí me importa la justicia, a Dios no. Yo soy más justo que Dios. Y entonces, como que Eliú lo alcanza a cachar en ese pensamiento de lo que estaba diciendo. Es como, hey, ¿estás diciendo que eres más justo que Dios? No lo está diciendo implícitamente, tal vez Job, pero sí está diciendo, de nada sirve ser justo. No lo está diciendo tal vez implícitamente, yo soy más justo que Dios, pero sí lo está dejando, ¿no? Sí lo está dejando, sí lo está diciendo. Yo he hecho bien y yo juzgo conforme a lo que yo creo que me debería ir bien. Por tanto, pues Dios es más injusto. Dios es injusto y yo soy el justo. Y entonces, sin darse cuenta, Job ya se puso en otro lugar donde no debería estar, juzgando a Dios. Y me recuerda mucho, otra vez me acuerdo mucho de este escritor, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Lewis, que también escribió un libro que se llama Mero Cristianismo, y ahí explica que él era ateo, ¿no? Y la razón para que él fuera ateo es que veía que el mundo era injusto. Decía, ¿sabes qué? El mundo es demasiado injusto. Hay mucho dolor y hay mucha maldad. Es demasiado injusto. No puede existir Dios. Pero entonces dice que se empezó a preguntar, bueno, pero ¿y dónde baso yo mi sentido de justicia? O sea, si no existe Dios, ¿en qué parte del universo puedo ver lo que es la justicia? Pues en las estrellas no puedo ver lo que es la justicia. En la vida animal y en los animales no puedo ver lo que es la justicia. O dime tú si es justo que un tiburón se coma una foca. ¿No? Y dice, bueno, en los humanos, híjoles, en los humanos tampoco puedes encontrar la justicia. Si tú tienes más de dos hijos pequeños, te darás cuenta que de justos tienen lo que yo de astronauta. Quieren ellos el juguete y lo quieren y no lo van a aflojar para nada. O sea, ¿dónde puedes entonces encontrar la justicia? Y entonces Lewis dice que tuvo que reconocer que era necesario que existiese un Dios como parámetro para basarnos en lo que es justo y lo que es injusto. Porque Job está diciendo, yo soy justo. Bueno, ¿y qué es justo? Y es lo que Eliú le dice, bueno, tú, la justicia, ¿entonces tú eres la medida de la justicia? No, él decía, es justo porque, pues si yo hago bien, Dios dice que me va a ir bien, eso es lo que Dios dice. Y ¿sabes qué? Sí es cierto, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, hay mucha gente que es atea o agnóstica, o sea, que dicen, debe haber un Dios, pero no sé quién sea, o es atea, no puede existir Dios porque si no, no habría tanto mal en el mundo. Pero pierden de vista que sin Dios no hay un sentido de justicia ni de bondad. Simplemente existencialismo, somos y ya, y no hay cosas buenas ni malas, solamente las que interpretamos. Pero el hombre no puede vivir así. Es necesario, incluso Job tiene que reconocer que si él está viendo una injusticia en su vida, es porque Dios ha definido lo que es justo. Y si Dios ha definido lo que es justo, el justo es Dios y no Job. Y es algo que él no se ha dado cuenta. Y de pronto pareciera, es difícil porque Job no responde a Eliú y no sabemos si diga, ay, claro que no, no sé qué. Simplemente queda callado Job al respecto y no sabemos. No sabemos. Probablemente sí, Job se puso sin darse cuenta en un lugar donde no tendría que estar, juzgando a Dios, diciendo que es más justo que Dios. Pero en todo este asunto, ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo. ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Es la verdad, Dios no es injusto. Pero hay un factor que ninguno de estos cinco personajes ha mencionado. Ellos todo el tiempo están diciendo, si te está yendo mal, es porque Dios te está pagando tu mal. Así que, si te está sufriendo, es porque Dios te está haciendo sufrir. Y Dios dice, pero pues yo qué, a mí por qué me meten, qué culpa tengo. ¿Es culpa de Dios que Job esté como esté? Sus cuatro amigos y él mismo han dicho que sí, es culpa de Dios. Y Dios dice, ¿es culpa de Dios? Claro que no. Dime si no hay un sexto personaje que se les ha olvidado a todo mundo. Hay un sexto personaje que nadie de sus amigos ni Job mismo habló de él. ¿Quién? ¿Quién? Satanás. Ese es el responsable. Y ninguno de ellos ha volteado a decir, ¿sabes qué, Job? Dios no es la fuente de la maldad. Realmente el mero culpable es Satanás. Dios no es injusto. Dios es bueno, Job. Dios es bueno. Y dice la Biblia, Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, o algo así dice, ¿no? No hay mudanza ni sombra de variación. Eso significa que Dios solamente es bueno. Solamente es bueno. Un poco antes ahí Santiago decía, cuando uno es tentado, no diga que Dios lo está tentando, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no usa el mal. La culpa no la tiene Dios de lo que le está pasando a Job. No la tiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tocó su cuerpo. Dios no le mató a sus hijos. Dios no le robó esas cosas. ¿Quién lo hizo? Satanás. Porque de Dios solamente pasan cosas buenas. Y es lo que no están entendiendo. Están diciendo, Dios es injusto porque me ha dado mal. Espérame, Dios no te da mal. Dios ha sido malo conmigo. Espérame, no hay maldad en Él. Entonces, algo que se les está olvidando, entonces, ¿qué pasa? Si Dios no es malo y no hay maldad en Él, ¿qué está pasando? Se les ha olvidado algo demasiado importante a todos a estos cinco personas que viven en un mundo corrompido, que viven en un mundo con la capacidad de hacer sentir dolor. Se les ha olvidado Efesios 6:12. Ahí sí, se les olvidó, no leyeron esa parte en su devocional, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las principales y potestades en las regiones celestes. No es culpa de Dios. Lo que te sucede en tu vida desgracia, la desgracia que te sucede, iba a decir en tu vida desgraciada, pero suena muy feo. La desgracia que sucede en tu vida. La desgracia que sucede en tu vida no es culpa de Dios. Y es necio culparlo a Él. Es necio culparlo a Él. No has asumido. ¿Sabes por qué Job tenía llagas en su cuerpo? Porque tiene un cuerpo corrompido. Porque el pecado entró con Adán en el huerto y Job lo heredó como todos los que estamos aquí. Y por eso se muere, por eso sufre, por eso siente dolor. Por eso siente dolor. No es culpa de Dios. Es culpa de la maldad en el mundo en que vivimos y del pecado, ¿ok? Eso nunca lo entendieron. Entonces, insisto, los problemas en tu vida no son culpa de Dios, sino son las consecuencias de vivir bajo un mundo de pecado. Y debemos asumir que en este mundo hay dolor. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? En este mundo tendrán aflicciones. ¿Ya? Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay aflicciones. Y no lo estaban viendo estos hombres. Y entonces viene lo que es la sabiduría de parte de Dios. Y un poco Eliú, tal vez también un poco ciego con respecto al panorama general, pero también como que acierta en un punto Eliú. Ok, Dios no es injusto, es la fuente de la justicia y de la bondad. Acercarte a Él solo representa bondad, misericordia, amor, cosa buena. Si existe algo malo en tu vida, no lo culpes a Él. Reconoce que vivimos en un mundo corrompido y caído. Y entonces dicen, bueno, sí, ya, o sea, eso me queda claro. La pregunta es, ¿qué Dios no pudo evitarlo? ¿O no es la pregunta lógica? ¿Qué Dios no pudo evitarlo? O sea, sí, obviamente, pues, si vemos al principio, sí, ya sé que fue culpa del diablo, pero pues Dios le dijo, pues vas. Y entonces Dios quiere expresar algo también muy importante a través de todo esto. Que Dios es sabio. Que en un mundo corrompido, lleno de pecado, las cosas no funcionan A más B igual a C solamente. Y que tiene tan sabiduría Dios que sabe manejar la ecuación de la maldad en medio de un mundo corrompido. Sabe manejarla. Sabe usarla. Chécate lo que dice. Dice, versículo 4 de Job 35, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. ¿No? Y empieza Eliú como voltear hacia la magnificencia de Dios. Mira los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? O sea, Dios es mucho más grande como que para... ¡Ay, pequé! O sea, tú te estás creyendo el centro de la justicia y Eliú dice, Job, si pecas, no le haces daño, ¿no? Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? Ni cosquillas. Si fueres justo, ¿qué le vas a regalar? Ah, porque soy justo, va a ser... No, va a ser más Dios. Claro que no. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad. Al hombre como tú, quiero decir, al que es simplemente un humano, su impiedad le daña a sí mismo, ¿no? El pecado destruye y te destruye a ti, no a Dios. Y el hijo del hombre aprovecha su justicia, tu justicia, ¿no? Entonces, básicamente, Job, Dios no te necesita, pero tú sí lo necesitas a él. Tú no eres la fuente de la razón de todo el existir. Él sí, y necesitas estar en él. De nada, o sea, no le añades nada a Dios si te portas bien. Pero tú sí necesitas andar bien. Dios no te necesita, tú sí lo necesitas a él, ¿no? Versículo 9. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi Hacedor, que dé cánticos en la noche, que nos enseñe más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? O sea, hay mucho dolor y no hay quien diga dónde está Dios. Bueno, cuando clamen, Él no oirá por la soberbia de los malos. O sea, cuando clamen, es muy parecido a lo que Isaías 58, cuando habla del verdadero ayuno. Básicamente, Isaías 58, toda la primera parte del capítulo, dice eso, o sea, ustedes ayunan como si fueran gente que les importa mi palabra. Y cuando ayunan me están pidiendo que la tranza salga bien, que la esposa que le bajé a la otra se quede conmigo, ¿no? O sea, cosas de esas. Y Dios dice, ¿de qué me hablas? O sea, ¿de qué me estás...? O sea, Dios, por favor, no permitas que, no sé, que me cache la policía, ¿no? Como eso, o sea... Y es lo que está diciendo. Allí clamarán y él no oirá. Por la soberbia de los malos, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni mirará el omnipotente, ¿no? ¿Cuánto menos cuando dices que no haces caso de él? O sea, Job, ya te la volaste. ¿Cómo estás diciendo que no te va a importar ya? Y aún así quieres que te ayude Dios, que te responda cuando ahorita ya estás diciendo que te vale un gorro Dios. Pues no, no está bien. Más ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Insisto, Job no responde a esto. Tal vez si hubiera una respuesta de Job diría, claro que no. Porque vimos que Job estaba en esta montaña rusa de emociones. Y sí decía eso, pero luego decía, no, pero sí, Dios es bueno. Pareciera que Eliú nomás agarra estas partes difíciles de Job, complicadas, y se las avienta, ¿no? No sabemos, en realidad. Entonces dice el versículo 36, espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Otra vez, Liu poniéndose en defensa, defendiendo a Dios, ¿no? Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza y en sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Entonces, lo que está diciendo es esto. Dios es sabio y sabe lidiar con el problema del mal. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega a Betania, me parece, no me acuerdo bien, con esta Marta, que Lázaro se le había muerto? ¿Te acuerdas? Y que llegan y dicen, oye Jesús, el Lázaro, el que tú amas, ahí en el capítulo 11, Lázaro, el que tú amas, de Juan 11, el que tú amas, se ha muerto. Y Jesús dice, sí, ahorita, digo, está muy enfermo. Bueno, ahorita vamos. Oye, pero se está muriendo. Y ya después, cuando ya van para allá, pues dice, pues ya, ¿para qué vamos? Ya se murió. Y Jesús dice, vamos a despertarlo. Y ahí van, ¿no? Y entonces llega Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y Jesús dice, y se pone a llorar Jesús cuando ve la tumba. Y después dice, Lázaro, ven fuera. ¿Sí me explicó? Hubo un proceso muy doloroso del duelo durante 4 días, sabiendo que Jesús hubiera podido llegar y no fue. Pero Dios es sabio para trabajar con la ecuación de maldad en este mundo en el que estamos. Por eso es poderoso en sabiduría, ¿no? Y Eliú como que dice algo muy interesante al respecto, ¿no? Versículo 7, no, y dice, versículo 6, no otorgará vida al impío, pero introduce algo nuevo en todo este discurso. Pero a los que afligidos dará su derecho. ¿Qué? ¿Estás diciendo que hay justos que también son afligidos? Oh, ya cambió el mood, ¿ya viste? Ya no nomás es de, si estás afligido es porque eres pecador, que era todos los otros discursos de los otros. Pero aquí dice, también hay afligidos que son justos. Ok. Y tal vez Job dice, pues, pues igual y soy de esos. Dice, y dará su derecho. No aparta de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en tronos para siempre. Y nos recuerda a José el Señor, que a través de la aflicción llegó hasta el pináculo del gobierno, ¿no?, para salvar a una nación entera, y él lo reconoce, todo este mal, Dios lo convirtió en bien. Y serán exaltados, versículo 8, si estuvieran prendidos en grilletes, ¿no?, y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Dios les dará a conocer, ¿por qué?, la obra de ellos, y que prevaricaron sus rebeliones. Despierta además, perdón, el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados de espada y parecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no, ¿qué cosa? Clamarán, ¿cuándo qué? Ya cambió un poco la cosa, ¿no? Perdón. Entonces lo que está diciendo precisamente es eso, que Dios sabe usar el problema del mal para revelarnos cosas. Lo decía en la mañana, como este rollo de matemáticas, ¿te acuerdas que menos más menos igual a más? Nosotros vivimos en un mundo de pecado y nosotros mismos somos pecadores. Dios sabe usar el mismo pecado para sacar algo bueno de todas las cosas. Porque si nosotros, es un poco la misma idea, ¿te acuerdas en el huerto del Edén que dice, aquí Dios, el hombre es uno como nosotros, escondamos el huerto de la vida para que no vivan así eternamente, para que no coman de él, ¿no? Y es un poco la misma idea. Imagínate que el hombre fuera pecador y que todo le fuera bien. ¿Tú crees que en algún momento se voltearía a ver a Dios? Para nada. Por eso Dios sabe utilizar el problema del mal en medio de este mundo caído. ¿Para qué? para hacer un bien. ¿Para qué? Para hablarnos. ¿Para qué? Dice el versículo 13. Para traernos a Él. Probablemente Job no había pecado. Ni siquiera probablemente, sino ciertamente Job no había pecado. Pero en una cosa sí tenía razón Eliú, que Dios sí tiene la capacidad de usar el mal para atraernos, para hablarnos y para que estemos con Él. Y esa es la idea. Dios es sabio en medio del dolor. ¿Por qué Dios nos quita? ¿Por qué no Dios llega y simplemente quita toda la maldad del mundo? Porque tendría que quitarnos a nosotros, ¿verdad? Mejor llega y la redime y hace cosas grandes con ellas. A sus discípulos les dijo: esta tristeza, la tristeza que van a tener cuando me vean muerto, se convertirá en gozo. Dios sabe usar la maldad para el bien. Porque sí, porque Dios es bueno. Y porque al final, su bondad resplandecerá y su bien vendrá hacia nosotros. Pero mientras, está insertado esta ecuación que es la maldad. Y Dios es no solamente justo, no solamente poderoso, sino que es sabio para utilizar esta maldad, para atraernos a Él. Y entonces, lo que Eliú le dice a Job es que a lo mejor Job, pues andas de orgulloso. Porque cuando Dios atrae a través del dolor, dice, los atrae a través del dolor, ellos no quieren pedir perdón. Entonces, hay una cosa muy interesante, que el dolor a veces revela el orgullo. ¿Has visto a esas personas que les das ayuda? El clásico y conocido refrán: limosnero y con garrote. O sea, necesita ayuda, pero no la quiere. O la pide a fuerzas. No. ¿No más un peso? Nah. ¿Sí me explico? Entonces, a veces la necesidad demuestra si eres orgulloso o no. A veces la necesidad demuestra si eres orgulloso, el dolor demuestra si quieres ir a Dios o no. Sin dolor no quieres ir a Dios. Sin dolor, ¿qué? Pues viva la vida. Desgraciadamente tuve la experiencia, ¿no? Me acordé mientras estudiaba esto, el amigo de mi mamá, un amigo de mi mamá que yo conocía, y cuando recién me convertí, ya sabes, uno recién convertido le predica a todo lo que se mueva, ¿no? Hasta el perrito que... Yo le decía, oye, pues recibe a Dios y no sé qué. Y me decía, yo era cristiano. Y luego, pero Dios fue injusto conmigo. Así. Y yo, pero ¿por qué? Según él, le echó abajo sus negocios, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues ya, son negocios, sigues con vida, alaba a Dios. Nah. Entonces, a veces el dolor demuestra que somos orgullosos, porque decimos, Dios debería estar a mi servicio. Dios debería juzgar conforme a mi medida. O sea, en realidad el que soy es Dios, soy yo, y Él debería estar sirviéndome y juzgar conforme a lo que yo digo que es justo. Y Dios dice, pues no. ¿No? O a veces dice, no, yo no voy a ir a Dios. Él me hizo el daño, no regreso a Él. Y Dios dice, yo no te hice daño. En mí solo hay bondad. Ven a mí para que tú creas nada. Yo puedo solo. O eso, yo soy más justo. La medida de la justicia soy yo. Y entonces como que no sabemos. Insisto, no hay una respuesta de Job. Pero como decía, como dice el viejo y conocido refrán, al que le quede el saco, o como dice la Biblia, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Entonces, dice eso, fallecerá el alma de ellos, de los que no quieren acercarse a Dios en medio de su aflicción. Y su vida entre los sodomitas, ¿no?, los de Sodoma, y al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Dios quiere hablarnos, como vimos la semana pasada, en medio del dolor, ¿no? Ya sea que sea justo o injusto, Él quiere acercarnos a Él en medio del dolor. El dolor, Dios lo usa para acercarnos a Él. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Se acuerdan, navegantes? ¿No? Guardar a vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿no?, y pensamientos. Entonces, Dios no ofrece respuestas, ofrece paz. ¿La quieres? No, yo quiero respuestas. Bueno, voy a buscarlas. Dios no ofrece respuestas, se ofrece a sí mismo y ofrece paz. ¿Por qué sabe que las respuestas no te van a traer paz? Bueno, entonces dice eso, ¿no? Y en la aflicción, versículo 15, despierta su oído. Asimismo te apartará la boca, asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso y libre. Job, ya arrepiéntete, casi casi, ¿no?, le está diciendo. Al lugar espacioso y libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura, mas tú has llenado el juicio del impío, porque, ¿no?, diría yo, en vez de sustentar el juicio y la justicia, ¿no? O sea, básicamente dice, tú estás igual que cualquier otro impío, en lugar de decir, sí, Dios es justo y Él tiene justicia, estás diciendo, nah, ¿yo qué? ¿Para qué soy justo? Soy más justo que Dios. Entonces dice, arrepiéntete de eso. Otra vez, faltaba una ecuación. Digo, faltaba un elemento en la ecuación. No habían considerado a Satanás. No habían considerado que viven en un mundo caído y complicado. Y no habían considerado que Dios sabe manejar eso también. Es un mundo complejo. No es simplemente voy a juzgar así como así. Es un mundo complejo. Y Dios es sabio incluso ahí, ¿no? Entonces dice, eso. Versículo 18, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. O sea, ten temor de Dios, no sea que de pronto seas arrebatado y no puedas apartar este arrebato o este golpe o este juicio contra ti con gran rescate, dice al final del 18. Gran rescate es la palabra abundancia. Entonces, algunos dicen, probablemente está hablando de esta abundancia de buenas obras, o tal vez está confiando en sus riquezas, pero pues ya no tenía riquezas. Probablemente estaba más bien confiando en sus buenas obras. ¿Cuál joven rico, ¿verdad?, cuando se acerca con Jesús y le dice, oye, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Ah, eso ya. No, otra cosa, ya doctorado, necesito algo, ya soy justo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, bueno, vamos a hacerte una pequeña prueba. Deja tus cosas y sigue a Dios y sígueme. Y dice la Biblia que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas cosas, muchas posesiones. Ahí está. Ni el primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las demás cosas, lo cumplió. No tendrás dioses ajenos, no tendrás nada delante de Dios. No lo cumplió, ni el primero. Entonces probablemente Eliú le está diciendo eso. O tal vez Dios se lo está diciendo a Job, no sabemos. Lo que sí es que no lo está diciendo a nosotros. No va a ser suficiente tus buenas obras para ser justificado delante de Dios. Estás, ¿cómo se dice esto? Estás olvidando que esencialmente eres pecador y que el mundo está corrompido. Dios sí es bueno y Dios sí es justo. Tan bueno y tan justo que murió en la cruz para pagar tu pecado, para librarte de eso, para que al final puedas alabarlo y decir, sí, cierto, a pesar de todo, siempre fuiste bueno, siempre fuiste justo. Si fue injusto de alguna manera, fue con Jesús. Porque Él, si no, era pecador. Y a Él le cargaron todos nuestros pecados. ¿Me explico? Pero es interesante porque Él es misericordioso, que es muy diferente, no tanto, pero es diferente a ser justo. Ahora, ser misericordioso no significa que sea injusto. Esto es algo muy interesante que no estaba en el concepto de estos hombres. Él dice, yo pagaré por ti. Eso es misericordia. Digamos que la misericordia es como una justicia más elevada, porque la misericordia no es injusta, pero decide pagar el pago. Pero hay hombres que no lo quieren, que quieren basarse en las buenas obras para ponerse un día delante de Dios. Cuando vaya, he escuchado esta frase, cuando vaya delante de Dios, le voy a decir tal y cual cosa. Amigo, no vas a poder ni abrir la boca. Y además, no necesitas, lo sabe todo el Señor. Dice el versículo 19, ¿hará él estima de tus riquezas del oro o de todas las fuerzas del poder? Y interesante, versículo 20, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Y está, la noche habla de la muerte, no anheles la muerte, básicamente le está diciendo, y no creas que al morir se va a solucionar las cosas. Interesante, el amigo que te contaba de mi mamá se quitó la vida al final. Este orgullo de no venir a él porque era más santo y más justo que Dios. Y dice, no anheles la muerte, no anheles la noche, ¿no? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Entonces, esta es la pregunta. Tienes dos opciones, la aflicción o la iniquidad. ¿Cuál vas a escoger? Entonces Dios está probando nuestros corazones, ¿verdad? ¿Y a través de qué cosa? Del dolor. Dice, he aquí Dios es, dice, escoge bien, porque pues está, escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseña, qué enseñador semejante a él, quien le ha prescrito su camino y quien le dirá, has hecho mal. Y entonces, dice, versículo 26, entonces mejor acuérdate de engrandecer su obra, la cual admiran o contemplan los hombres. Y pareciera que lo que Eliú dice es, en lugar de andarle diciendo, respóndeme Dios, en lugar de andarle diciendo, hazme justicia Dios, le dice, más bien, engrandece su obra, alábalo, alábalo. Dime una cosa, en medio del dolor, ¿aún puedes alabar a Dios? ¿Qué vas a escoger? ¿La aflicción o la iniquidad? Porque aún en medio del dolor puedes alabarlo. ¿Qué dice el Salmo 42, versículo 5? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No? Alaba al Señor. En medio del dolor puedes alabarlo, alábalo. Engrandece su obra. Dile que sí es verdad, que Él es bueno y que Él es justo. Y que Él es sabio en medio de lo que estás sufriendo. Díselo. Y recuerda que aún espera el momento en que lo veas cara a cara y le glorifiques por lo que hizo por ti en la cruz. Aún has de alabarlo, aún has de glorificarlo, porque Él te ha salvado para siempre y por siempre. Un día el mal será erradicado. Mientras tanto, aún en medio del dolor tienes dos opciones, iniquidad o aflicción. ¿Cuál escoges? Escoge aflicción y alábalo. Porque un día no va a haber esa elección. Solamente habrá bondad y gozo. Pero ahora no. Vivimos en un mundo así. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. Dolor en este mundo y sígame. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No? Y entonces, como que Eliú va a terminar básicamente el último capítulo, ¿no? hablando de cómo Dios es sabio y es grande y que es digno de alabanza, ¿no? Entonces dice, versículo 25, los hombres todos las ven, estas grandes obras. O sea, date cuenta cuán grandioso es. Y entonces empieza a hablar de cómo Dios gobierna el mundo entero y lo usa incluso para castigar. Es como dice, o sea, tú ni sabes, nunca te has puesto a pensar, seguro sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que los pedazos gigantescos de agua andan flotando por ahí? Yo siempre me quedo así de, o sea, sí, ya sé que la física me lo explique y todo este rollo, pero yo los veo y digo, ¿cómo hizo Dios para que se quedaran ahí flotando? Y eso es lo que le dice Eliú. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarla el vapor en lluvia, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces, empieza a decir, y este va a ser uno de los aspectos importantes, va a decir, incluso Dios utiliza el mundo y el universo para tratar con el hombre. Dime si no es sabio y dime si no es poderoso. La lluvia la trae para traer sobre los hombres. Y entonces, del versículo 29 hasta el siguiente capítulo, hasta el capítulo 37:5, va a hablar acerca de que Dios gobierna el trueno y gobierna, digamos, el otoño, ¿no? Y en el versículo 33 dice, el trueno declara su indignación, la indignación de Dios, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Eh? Dios de alguna manera utiliza el universo de manera sabia para juzgar a los hombres. Dios es sabio para utilizar las cosas e incluso el problema del mal en todo este asunto, ¿no? Después viene, de alguna manera, del versículo capítulo 37, del 6 al 10, habla acerca de la nieve y del invierno. Y el versículo 7 dice, ¿no? Así hace retirar a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra, ¿no? Entonces dice, la nieve y todo lo que sucede en el invierno también la utiliza para que el hombre reconozca quién es Dios, ¿no? Del versículo 11 al versículo 13 habla de la primavera y de las nubes, ¿no? Y en el versículo 13 vuelve a decir que toda esta primavera, todas estas nubes, todo este rocío, a veces Dios también las usa, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Dios utilizando el universo, el mundo, para juzgar o para bendecir a los hombres. Eliú diciéndole a Job, Job, Dios es sabio, al grado de que puede utilizar todo esto para los hombres, ¿no? Y entonces versículo 14 dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? Orquesta todo el universo y hace resplandecer la luz de su nube. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur, ¿no? O sea, ¿por qué te estás de, ay, me quema y te metes a tu casa? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, nosotros somos muy mensos, dinos tú. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Es esta idea que también viene en la Biblia que dice que aún no sale la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe, ¿no? En ese sentido, no hay necesidad de contarle las cosas. Porque por más que el hombre razone, quedará como abismo. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. La tormenta lo temerán, por tanto, los hombres. Y cierra Eliú diciendo esto muy importante. Él no estima a ninguno que cree sabio en su propio corazón. Él no estima a nadie que se cree sabio en su propio corazón. Es como lo que le termina diciendo. Mira, la Biblia enseña que Dios habita en dos lugares, en gloria inaccesible y con el humilde de espíritu. Pero tú no puedes llegar a la gloria inaccesible. De hecho, acabo de decir, Dios es como el sol, más o menos. No puedes ver su gloria, o sea, como no puedes ver al sol porque te quedas ciego, no puedes contemplar su gloria a plenitud porque te destruye. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a encontrar a Él? ¿En dónde te vas a encontrar con Dios? ¿En su gloria inaccesible? No. Entonces, ¿dónde? En la humildad. Pero si tú te crees sabio y le dices, Dios, yo soy más sabio, yo soy más justo, tú tienes que hacer las cosas como a mí me gustan, Dios no, Dios te dice, ok, vamos a ver qué tan poderoso eres. ¿No? Entonces, básicamente, termina el discurso de Liu en este sentido, de esta forma, diciendo, Dios sí es justo y sí es bueno. Dios es la fuente de toda bondad. No tengas miedo, ni temor, ni tardes en ir a Él, porque Él es bueno y solamente bueno. ¿Ok? Si vives un problema, no es por culpa de Dios. Es porque vivimos en un mundo caído, en donde el pecado ha irrumpido en cada área de nuestras vidas. No es culpa de Dios, es culpa del pecado. Pero en Dios hay sabiduría para convertir lo malo en algo mejor. Romanos 8:28. ¿Te acuerdas? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, para que conforme a su propósito, ¿no? ¿Cómo dice? A ver, deja ahí. Porque dice algo muy interesante, para ser más como Él. Básicamente nos ayudan para ser más como Él. ¿Cómo dice? Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todas las cosas te van a ayudar para glorificarlo, para ser más como Él. Dios no es malo, es bueno. Las cosas malas suceden porque vivimos en un mundo así. Dios es sabio para transformar la maldad en bondad, para que seamos más como Él. Pero es necesario que seamos humildes ante esta situación, confiemos en su sabiduría y que alabemos en medio de la aflicción cuán grande es Él, porque aún hemos de alabarle. Aún hemos de alabarle, salvación nuestra y Dios nuestro. ¿Va? Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y por la maravilla, Señor, de tu poder, Señor. Y porque, pues sí duele, Señor. Duele vivir así, pero tú has prometido un día regresarnos contigo, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a no quitar despropósito, Señor, a tu obra, Señor. Y en lugar de que escojamos, Señor, la impiedad, escojamos la aflicción, Señor, para que en medio de ella podamos adorarte, Dios. Eres bueno, Señor, y te amamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.